Buenas tardes y bienvenidos especialmente a esta hora heroica de la tarde, que tengo entendido que en Castilla es la hora del vermut. Como me parecía un poco impúdico esto de ponerme a hablar de mi libro, Campo de Víboras, gentilmente premiado por la editorial Verbum con su premio iberoamericano de novela de 2017, he preparado unas pocas líneas que me propongo leerles, si me lo permiten, y que he titulado El estilo y la ruina. Y la ponencia comienza así. Si Vladimir Nabokov, y luego me disculpen, pero no tengo intención de cambiar el acento del apellido para decirlo correctamente, Nabokov, como era su deseo, seguramente porque no conoció la contundencia nobiliaria de las agudas castellanas, nada menos que el mejor escritor que se libró de recibir el premio Nobel, se permitía leer sus intervenciones públicas empleando lo que él mismo definía como unas ridículas tarjetitas, cuajadas con notas incomprensibles salvo para él y quizá para un indio navajo, con más motivo uno, que no es nadie, tiene bula para ir leyendo esta breve intervención y aún así, espero, contar con la compasión del respetable. Abramos los toriles. Aun no sabiendo cabalmente cuál es su naturaleza, qué lugar ocupa en la jerarquía y hasta dónde cuaja su alcance, lo que desde hace lustros triunfa en el panorama literario es la novela histórica. Así que, acogotados por semejante incertidumbre, apenas hemos dado el primer paso, por no cerrar aquí la intervención, daremos un rodeo por ver si al cabo llegamos a alguna parte. Y si no, como poco, habremos dado un paseo que quizá resulte agradable. España es un país de estereotipos. Como el palabra es ciertamente feo, diremos de manera algo más elaborada que eso es lo mismo que afirmar que España contiene en su seno telúrico una saturación de vicisitudes, el académico dirá de historia, una variedad de climas, una sedimentación de caracteres, una desproporción de geomorfologías, una precipitación de modos y maneras tal que todo ello se ha estarcido con el tiempo en hablas y humores consolidados en ese ámbar denso y traslúcido que llamamos costumbre. Los estereotipos son el estatuario de la costumbre. Como quiera que esas estatuas ya son antiguas, han ido acumulando moho. Muchas se han agrietado, de tantas otras no queda rastro, y algunas, quizá las más recias, han sobrevivido a los siglos y van llegando a los sucesivos tiempos modernos cada vez más abolladas. El último gran tiempo moderno es el nuestro, en el que vivimos. Para unos comenzó con la Reforma Protestante, para otros con las lucubraciones de Descartes o con las primeras páginas de la enciclopedia, y unos pocos más sensibles presienten los primeros armónicos modernos en Schopenhauer o Baudelaire. No damos excesivo crédito a esa corriente de hoy en día que sostiene que la modernidad estaba ya prefigurada en Atapuerca y que la historia es un interregno a la espera de la revolución que la extraiga del terruño. No. Sean cuales sean sus comienzos, nuestra modernidad cuenta entre las más furibundas con el pasado. Cuando no lo acecha con filosofías decadentes, delirios industriales, delirios preindustriales, furores ideológicos o economías planificadas, lo cerca con aburrimiento. ¿Cuál es el sello de estos años que nos han caído en suerte? Nos ha tocado vivir un periodo sumarial, una liquidación de pretéritos, un tiempo de cierre por quiebra de las oficinas del estilo. Y con los tiempos también mueren los estereotipos. Los estereotipos más firmemente asentados sobre España fueron, y sobre el tufillo del cadáver siguen siendo, los referidos genéricamente como el atraso secular. Vienen de los tiempos de la francesada, cuando el gabacho acuñó aquello de que el tipismo hispano era cerril, polvoriento, ceñudo, cateto, paleto, bandoleril, y que cabía todo él en el ulterior despectivo españolada. El español era todo eso, y por ende refractario al progreso, al cambio irresistible y modernizador que para el ilustrado, colaboracionista o no, era la misma sustancia de la historia. Pues bien, dejo aquí constancia de que desde entonces y pese a todo lo que ha llovido seguimos bajo el mismo embrujo, porque lo que ahora triunfa igual que entonces es el estereotipo iluminista. Hijo de la historiografía germánica y del progresismo anglosajón, guiado por un numen utilitario deshojado tiernamente de la dialéctica rusa de la historia, presa de un furor frío pero misteriosamente candente de potencia revisionista y redentora, La figura del enésimo hombre nuevo de anteayer trae hoy en su mano la enésima antorchita de utillaje con el mismo y macilento fuego prometeico de cartón piedra que habrá de iluminar el camino de la redención del pasado, abriendo las puertas de vastísimos futuros materialistas y, pese a ello, espirituosos. En lo tocante a la narrativa, el dictum de estos tiempos modernos nos presenta la historia como una concatenación genética de etapas bien definidas, cosidas por interregnos conflictivos. La historia, dicen, es un gel grávido que cae irremediablemente hacia el futuro, por lo que de ella apenas interesa más que el mecanismo motor y los adornos que la vuelven pictórica. Lo cierto es que este marxismo sobrevenido en la literatura, también en la novela histórica, confunde estructura con jerarquía, motor con creador, adorno con arbotante, lastre con arquivolta, hipótesis con sillar. Y viene esto a cuento para decir que la historia, tanto fuera como dentro del orbe literario, no es una referencia ideológica estructuralista, sino una sustancia admirablemente plástica, capaz de albergar todo lo que pueda concebir un autor salvo estructuras, porque la narrativa se sostiene a sí misma y no admite otros andamios. Si damos ahora un paso más, aunque no sepamos hacia dónde, si hacia adelante, de lado o hacia atrás, la narrativa gelificada en la historia se ensancha por virtud de haber perdido el corsé y como una medusa enorme circula por las páginas del libro mostrándose a sí misma. Eso es el gran estilo. Un cuajo transparente de adjetivos, metáforas, oraciones subordinadas, las que mejor entienden eso de ensancharse en su propia libertad de existir, referencias desancladas, polvillo nostálgico y todo el óxido que la mano del autor pueda proporcionar a cada página. Porque la virtud del gran estilo no se encuentra adelante, sino atrás, en un atrás extemporáneo que sin embargo está hundido en el tiempo de la costumbre y del tipismo, en una hondura con fecha y sin medida que paradójicamente no está allí porque la segrega el genio del escritor de genio cada vez que abre su cuaderno de notas. Ese ímpetu retrógrado le obliga a avejentarse, a extraer de sus líneas toda la ancianitud que allá dentro contienen como un tesoro maravilloso, a criar moho en macetas y repisas para verterlo en cada párrafo, a no querer para escribir más que la cal y la dentina, el cráneo y la pelvis rota por las inclemencias, la decrepitud que alberga todo diccionario que se precie de guardar palabras, aquello que sólo sabe alzarse hacia abajo por efecto de su propia sonoridad preñada de imágenes y espectros de cosas que fueron y que, por haber sido, prestan al hoy una apariencia de ser. Decía Juan Benet que el gran estilo había perecido en España en favor de una especie lagartija pequeña y desnutrida que invadía todos los ámbitos literarios, el costumbrismo. Hay que apresurarse a decir que el costumbrismo es la degeneración de la costumbre mencionada arriba, su aniñamiento, su vejez, su acomodación mesocrática. Y hay que seguir recordando que el aburguesamiento al que conduce inevitablemente toda revolución literaria, la suma nula de las generaciones del 19 y del 20, sus querellas interminables sazonadas por humo de café, mucho artículo republicano, no menos arenga liberal, y alguna que otra bala suicida en la sien, habían desustanciado y casi extinguido la costumbre hasta encanijarla anémica y sin vigor en el costumbrismo, en el blando halago de lo burgués, en la muelle complacencia con la democracia narrativa. Hay que reconocerle a Benet que las musas literarias de principios del siglo XX tenían más de tenderas que de vacantes. Hay que asentir ante sus formidables bigotes impregnados de amarillenta nicotina cuando afirmaba que el psicologicismo instaurado por Dostoyevsky como método y como fin de la novela liquidaban el reinado palatino de las buenas formas y condenaban al lector a un infierno de mediocridades expresadas con aires de grandeza, de bajezas aireadas con furor luterano, de padecimientos estomacales contados como epopeyas, en suma, de triunfos y decepciones de ámbito exclusivamente burgués, así fuera su protagonista un príncipe moscovita. Lo propio de todo texto técnico, así el histórico, es la categorización. Para el hombre de hechura técnica, el mundo consiste en una vasta colección de categorías con las que se lidia de acuerdo a un método. El correlato novelístico de tal método es la ideología. comparte con aquel la sumisión a unos preceptos de partida y declara que fuera de las categorías no hay nada, o, a lo sumo, una categoría de retales y de asuntos pendientes de clasificar. Una categoría que otorga grandes réditos lleva la etiqueta de mujeres. El tratamiento que se otorga a la mujer en la novela desprovista de gran estilo es justamente eso, un tratamiento, una prescripción, una elucubración intelectual formulada sobre un basamento necesariamente ideológico, cuya pretensión formal es la de ofrecer los elementos constitutivos de una hipótesis, que por mor de su condición ideológica nace con ambiciones de axioma, y cuya validez verificará el texto, forzado desde su origen, para que conduzca al resultado esperado. Justamente ese es el método de la mala ciencia, forzar datos y razones hasta acomodarlos a un resultado prefijado. De modo que el escritor moderno que desee la gloria mesocrática deberá llenar sus páginas sin salirse extramuros de los límites ideológicos y presentar su novela como una confirmación de los presupuestos, tanto como una refutación saturada de menosprecio por cualquier otra consideración, así por las ambiciones de alto estilo. Afortunadamente para el lector con ánimos para completar tales lecturas, entre los cuales no nos encontramos, las mujeres se encargan con gran soltura primero de desmentir la existencia de una categoría llamada mujeres, y luego todas y cada una de las hipótesis y conclusiones así emitidas. Una novela con ambiciones estilísticas, en cambio, supeditará todo dato y toda elucubración sobre la mujer a la potencia de la sintaxis y a la consecución de tanta elegancia formal, es decir, de profundidad, como sea capaz de concebir. Y aquí entramos en un terreno problemático. En la ruina de una mujer también puede haber una cierta elegancia. La decadencia es, probablemente, el mejor maquillaje para la gloria pasada. Recuérdese la majestad caduca con la que Norma Desmond baja la escalera fatal que la conducirá al presidio en el crepúsculo de los dioses. Admírese a la reina Isabel II viéndola conducirse hoy como aquella veinteañera que fue, saludando a un Churchill condecorado hasta las cejas durante una reunión palaciega, y recuérdese de paso que por decreto y por tradición es dueña de todos los cisnes del Reino Unido. Incluso consta una versión rodia de la Guerra de Troya en la que Helena es recibida por la celosa Pólixo de Argos, la derrotada esposa del rey Telepólemo de Rodas, quien envía a sus criadas disfrazadas nada menos que de irinas para atormentar a la bella troyana mientras ésta toma el baño muy coqueta. Helena, por no soportar el tormento, se ahorca allí mismo y su cadáver bellísimo queda colgado a la vista de todos para que contemplen su lenta corrupción. Como quiera que la corrupción de la carne es contraria a decreto mesocrático, emperrado como está el demos en que la eterna juventud está al alcance de cualquiera, la belleza de la decrepitud se ha declarado fugitiva y anda con la cara tapada con lienzos de lino sin salir del lazareto en que la modernidad ha convertido el ámbito de lo privado. No solo está en la femenina, también en la ruina de los objetos se puede albergar la elegancia. Lo sabían los románticos alemanes y así lo pintaron Caspar Friedrich o Gustav Carus, quienes con dedicada pasión tudesca, lo pusieron todo perdido de capiteles caídos, medias columnas, lienzos horadados y espadañas partidas. Lo entendieron Espronceda, Larra, Baker, Avellaneda o Piferrer, quienes dieron a España un aire flojo y nebuloso de otoño y cementerio. Materiales para ello no faltaban entonces, pues en España y hasta no hace mucho también el campo estaba bien surtido de ruinas. Hay una cierta unanimidad en considerar que el paisaje agrícola cuya decadencia ha llegado hasta hoy tiene su origen oscuro y primero en la desamortización de Mendizábal en 1836 y un poco antes, porque todo origen tiene un antes, en las destrucciones provocadas por el ejército francés a comienzos del siglo XIX. En 1840, solo 4 años después de su entrada en vigor, cuando la desamortización ha producido sus primeros efectos nefastos, el periodista y escritor francés Théophile Gautier comienza su primer viaje por España atraído por rumores, comidillas de salón, lecturas y hasta por alguna acuarela más o menos afortunada sobre las bondades del país, llegados a Francia tras la derrota de su ejército en la Guerra de la Independencia. Gautier es un viajero romántico, y como tal, aunque no lo sepa o no lo manifieste por cuestión de maneras, anda un tanto ahito de lo que le ofrecen su tiempo y su lugar. Precisa de un je ne sais quoi que la Ilustración no ha conseguido asentar en el alma de los inquietos románticos, y para aliviarse los picores se baja al Moro, que para los iluminados racionalistas comenzaban nada más pasado Candanchú. Uno diría que es radicalmente falsa la especie de que a los viajeros románticos les seducía el atrasado paisaje rural español. Incluso tras la polución iluminista aplicada por Mendizábal, el renombrado viajero Gautier, con indisimulado fastidio, hace repetida mención en sus libros sobre España a que desde el ventanuco de su diligencia lo único que ve es, cito, un desierto pobre, caminos hundidos, barrancos y terraplenes. Camino de Toledo, el hastiado viajero, que no por ello evita ser lírico, escribe: algunas cruces de mal agüero que tienden aquí y allá sus brazos desnudos, algunos campanarios que indican un pueblo lejano, tal o cual arroyo seco atravesado por un puente de piedra, son los únicos accidentes que se ofrecen. De vez en cuando se encuentra un labriego que marcha en su mula con la carabina al lado, a un muchacho que arrea dos o tres burros cargados de cántaros o sacos de pan, a algunas pobres mujeres escuálidas y requemadas por el sol que llevan medio a rastras a un chiquillo salvaje. Hemos estado en entierros más alegres que el viaje de este hombre. Por fin, un día de junio, Gautier llega a Toledo en plena canícula, cito, a pesar de una temperatura de 30 grados y de todas las horribles historias que circulaban a propósito de facciosos y ladrones. Y allí su tono cambia de manera radical. Comienza la más animada enumeración de muros, tapias, pozos, iglesucas, puertas árabes e inscripciones del Corán que pueda imaginarse. En ello se ve la prefiguración del turista moderno, de esas legiones de funcionarios que hoy en día se entregan a la moda del turismo rural, ellos que pueden permitírselo, que precisan de hallar en el campo todas las amenidades que hasta hace pocos años solo se encontraban en la ciudad y a las que se ha de llegar por una completa y mejorada red de autovías. Facciosos y ladrones no, pero ruinas y edificios antiguos abundan en los libros que Gautier dedica a España. Y es que a verlos los hubo, pero no en el número ni con el tipismo esperado por el viajero romántico. Recuérdese a aquella viuda británica que al regreso de un viaje por la España de esos tiempos puso una demanda a la agencia de viajes porque, en contra de lo que rezaban los prospectos publicitarios, ni en caminos ni en fondas había visto un solo bandolero. Inglaterra tuvo a su Wordsworth para cantarle mustias rimas a los monasterios caídos, a los robles muertos por el rayo, a las abadías de luna y búho, a las brumas densas y a las lluvias meonas. Pues bien, el numen tutelar ibérico a Wordsworth no sé si lo había leído, y quizá fue por eso que produjo a Juan Benet como oficial para la descripción de sus dudosas bondades. Se sabe que Benet aplicado era. Trabajaba por las tardes encerrado en su despacho con dos cartones de negro y un par de botellas por toda compañía. Y así escribió páginas y más páginas sobre todo aquello que desesperaba a Gautier en sus interludios entre ciudades. Y es que el tremebundo bigotudo había entendido que el romanticismo extranjero encostraba sobre la meseta una fantasmagoría artificiosa e impropia, que la Ilustración española pretendía una modernización que encontraba más trabas en el clima y en la orografía que en los propios despachos, y que las potencias más altas de todas aquel de los Pirineos eran las de la ruina, el encono y la geomorfología. Producirlo no digo que lo hiciera porque viene de otra cuna, pero igualmente Santiago de Mora Figueroa, el marqués de Tamarón, con seguridad, con total seguridad, uno de los mejores escritores de alto estilo, debió de haber recibido parte del mismo encargo, quizá en alguna epifanía campestre paseando por la sierra de Guadarrama, y por eso en su novela El rompimiento de Gloria deja sobrado aviso de los males que trae esa nefasta modalidad del arte por el arte, que es la pretendida redención del agro español y la transformación del paisano de aldea en cursi de ciudad. Una vez promulgado el aviso, queda al albur de cada cual escucharlo o no. La naturaleza y el alcance de esa revolución, siempre más o menos pendiente, de paisajes y paisanos, impone a quien la rechace la observación de una suerte de decálogo de la ruina que, sin estar formulado, compone un corpus polvoriento del desacato a la novedad. Por Sir James Josh Fraser, sabemos que la sola introducción de una parte alícuota de veneno pudre sociedades enteras y que incluso el mero aroma del progreso hace sucumbir a aquellos a pueblos castizos con el simple anuncio de la renovación. Por esa razón el progreso es imparable, porque basta su anuncio para producir las primeras bajas. Lo sabía bien Federico García Lorca, y en su ensayo Juego y teoría del duende afirma con ese lirismo agrícola hiperestésico tan suyo que una vez se dio en una tabernilla gaditana que allí cantaba Pastora Pavón, la niña de los peines, con su voz de estaño fundido, trenzando en las puertas de la boca figuras de jarales oscuros y lejanísimos, y que al término se hizo el silencio entre las mesas. Ni un olé, ni un aplauso, nada. La severa Academia Popular del Flamenco se había pronunciado con el peor veredicto ante una ofrenda manca. Al cabo, y porque se notara que allí había andaluces, alguien exclamó con sorna desde el fondo: ¡Viva París! Que traducido venía a decir: aquí no nos importan las facultades, ni la técnica, ni la maestría. Nos importa otra cosa. Enfurecida, la niña corrió hacia una mesa y tragó un gran vaso de cazalla, y así, con la voz y las entrañas abrasadas, comenzó a cantar de nuevo, pero esta vez con la boca llena de borrascas, de viento caliente y lloviznado, de fuego y desamparo. Y entonces alguien entre las mesas dijo: ¡Ahí está el duende! Y es así. La musa iluminista no tenía sitio en España. Es blanda, altiva, astuta, resabida, conoce las formas y las repite hasta que casi se hacen verdad, pero el español de campo la cala con la vista y le da la espalda con desdén sin sacarse las manos de los bolsillos. Por eso el progreso lanzó sus primeras andanadas de llamas contra el agro y sus labriegos, azuzándole desamortizaciones afrancesadas y planos de maquinaria moderna, porque sabía que sin segar esas patas de cieno negro, esos pilares ni dóricos, ni jónicos, ni góticos, ni menos aún que nada renacentistas, ningún cambio llegaría a producirse en España que no fuera superficial, apenas una alteración en los gustos, costumbres o vestires de aristócratas, burgueses y funcionarios. El progreso corría el riesgo de quedarse en una moda, y toda moda muere al cabo de la mano de otra, dejando solo un vano perfume en la literatura costumbrista y algún futuro ensayo universitario de tercera categoría. Pero el cerco con el tiempo acabó por agotar la resistencia. Lo que no consiguió una guerra civil, arrasar mesetas, quemar huertas, anegar secanos, desecar pozos, emponzoñar acuíferos, coser España de caminos asfaltados, imponer regadíos, concentrar parcelas, lo consigue ahora un concejalillo advenedizo con tres o cuatro vagas ideas adquiridas, no en estudios ni en lecturas severas, sino mediante la cenicienta aspiración del aroma estanco a renovación que reflota en la sede de su partido. Ortega ya lo avisa: el paisaje progresista no es más que un infantil y sensiblero locus amenus, una emanación espectral del Estado saturada de normativa civil sobre la higiene del comportamiento. No vamos a presumir aquí de saber cómo Ortega y Gasset imaginaba la modernización del agro sin someterlo a una pérdida de sustancia, pero sí cabe suponer que tal cosa solo es posible cuando el genius loci sobrepuja la potencia bruta contenida en ideas y materiales y la somete a su rigor mitológico, histórico, estético y literario, términos que en él reunidos se vuelven sinónimos. Loable empeño, aunque ejercicio dificilísimo se nos antoja el someter al progreso a la gravitación retrógrada del genio. En este punto, Ortega apela al carácter de Sierras y Labrantíos, mas sólo dos autores, los citados Benet y Tamarón, cada uno a su manera, han repercutido ese carácter sin caer en el prejuicio del lirismo de los escritores románticos, de los ideólogos progresistas e incluso de escritores de fama y fuste como Cunqueiro, Pla, Delibes u Ortega, escrúpulo que les movía a detestar los paisajes en ruinas por feos y atrasados y a preferir en cambio paisajes con ruinas. No es extraño que nuestros más acendrados defensores del paisaje terminaran siempre por elogiar cualquier intento de sofocar la formidable potencia ruinosa que adorna España. El agro está aún ahí, cada vez con menos ruinas, pero aún presente, aunque su potencia no cuaja. El Frente Progresista avanza, esta vez no tanto por venir hinchado de luz irresistible como en el 19, sino porque enfrente solo hay dos, puede que tres. Las filas conservadoras guardan silencio. Fumar puros y leer a Burke les ocupa todo el tiempo. Las filas de la reacción, como se ve, son magras y por su condición fatalista desconfían de la acción, por lo que escribimos novelas. Y así, escribiendo, dejamos constancia de que hasta hace bien poco todavía hubo aquí cerca un campo y unas gentes que carecían de esa infantil amenidad tan desagradable a Ortega, más recios, más enteros en su polvorienta naturaleza, cuyas virtudes se hunden en la tierra y por lo tanto en el mito, en lo poco del mito que nos ha llegado por la tradición, y que encuentran definición en el rigor de su aparato formal, en la exclusión de todo marco temporal, histórico o analítico, en la omnipresencia de la liturgia y en el refinamiento, en la frondosidad, en el carácter engañoso de las relaciones entre sus partes. Sí, es fuerza concluir que se ha cerrado el último periodo de esplendor de la ruina en España, de su funéreo tremor del que le prestaron sillares vencidos, muros derrumbados, espadañas careadas, pozos secos, coronas de cardos, pespuntes de ortigas, lazos de hinojo, sombras de higuera, frescores de más, luto de chumberas, presagios de cal, pensares de acequia o disgustos de muerto, ya no quedan más que unos cientos de páginas y los lamentos que Sánchez Dragó recogiera en su Gárgoris y Abidis hace ya demasiados años. A nosotros, cómicos reaccionarios, nos resta contar lo que vimos de Santo en Eras, Vallejos y Trigalas, no con la esperanza de verlo de nuevo en la inesperada revuelta de un camino castellano, ostense o andaluz, sino para llevarnos su recuerdo en las cuencas de los ojos cuando nos acoja el silencio, justamente bajo tierra, que a todos nos aguarda ya en la tumba. Y esto es todo. Quien tras haber escuchado esta ponencia todavía tenga ánimos para saber cómo lo leído guarda relación con Campo de Víboras, puede armarse de paciencia y leerlo. Si algo de lo que se dijo les pareció verdad incontestable, razonamiento forzado o abierta niñería, no me lo tengan demasiado en cuenta. Será porque unos minutos antes de empezar debí de hacer mal la invocación a las musas que recomienda Hesíodo, y en justo pago ellas no habrán acudido en mi ayuda dándome elocuencia como si lo hicieran en la suya al principio de la teogonía cuando proclaman: pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades, y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. Gracias.